Muchas gracias a la Asamblea por la invitación a participar en esta comisión para el plan de reactivación de la región de Murcia ante la pandemia COVID-19. Y bueno, si tuviera que resumir la exposición, creo que la región de Murcia parte, en cuanto a la situación o las repercusiones de esta pandemia, la región de Murcia parte de una doble desventaja respecto a otras regiones en este caso, ya que, por un lado, es una de las regiones que durante la anterior crisis financiera ha mantenido unos mayores o más elevados riesgos de exclusión en diferentes ámbitos, ingresos, trabajo, vivienda. Y, por otro lado, también, como ha demostrado un estudio reciente del Observatorio de la Exclusión Social, la región de Murcia es de las que tienen en situación más precaria, más iniciativa, ¿no? La política o las políticas sociales en general, ¿no? En particular, es una de las pocas regiones que no ha tenido nunca un plan de inclusión y, por tanto, no tener planificación, no tener una política regional a nivel social sistematizada para reaccionar ante esta pandemia, pues evidentemente perjudica o limita, reduce la capacidad de reacción para evitar males mayores, ¿no? Sabemos que tenemos municipios bastante afectados, como Totana, Jumilla, y que la respuesta no está siendo fácil. Y personalmente, desde el Observatorio, pensamos que la responsabilidad para llevar a cabo una minimización de las repercusiones de la COVID a nivel social y económico compete a todas las administraciones, desde la Unión Europea, que va a proporcionar eminentemente fondos, a nivel nacional también, regional y, por supuesto, con apoyo a lo local, ¿no? Y, evidentemente, por último, creo que necesitamos una hoja de ruta, que necesitamos conocer la situación de quiénes son los grupos más vulnerables para poder intervenir con ellos y que en ese plan de reactivación es importante realizar un diagnóstico y, por supuesto, hacer propuestas de reorganizar, reorientar el modelo de desarrollo regional, ¿no? Está claro que algunas propuestas de desarrollo, de crecimiento económico del pasado, como han sido la construcción, no han funcionado y tenemos que ver, inventar, crear nuevas formas de desarrollo y, sobre todo, basadas en un empleo de más calidad, con una formación vinculada a los nuevos sectores que deben ser punteros, ¿no? Como pues las nuevas tecnologías, todo lo digital, todo lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, que además son las formas o las apuestas que está haciendo Europa a nivel de todos los países y creo que debemos conectarnos con eso y que este plan de reactivación debe unirse a esas propuestas de la Unión Europea. Sí, evidentemente, la región de Murcia es la que tiene más trabajadores, de las regiones que cuenta con más trabajadores pobres en las estadísticas. Y eso tiene que ver también con la baja cualificación que tienen a veces nuestros trabajadores, ¿no? Evidentemente, un porcentaje alto de esos trabajadores en los que estamos pensando son extranjeros, pero no todos. Y sabemos o podemos pensar que están trabajando en hostelería, en restauración o en la agricultura. Vale, donde se exige poco y que además son sectores poco reivindicativos. El actual despotismo hegemónico del mercado pues exige obtener beneficios al dueño de un restaurante y para tener beneficio y mantenerse ahí pues necesita pagar poco. Bien, pues ahí tenemos ya el tema de si no hubiera esa competencia no sería obligatorio. No pienso que el malo de la película sea el empresario del restaurante, sino el propio sistema que es pernicioso, ¿no? Sí, fui yo. Pero solo para Lorca, ¿no? Era onda regional, Lorca Totana era. Sí. es la misma investigación. El estudio de Totana es un estudio, de un diagnóstico de la situación social de los colectivos de mayor riesgo, y nos aproximamos a ellos a través de los trabajadores de una de las empresas mayoritarias, ¿no?, que tiene más trabajadores. Se ha visto que era un colectivo, pues, potencialmente de riesgo, y son tanto los que trabajan en la empresa, operarios de planta de la empresa, como los que están en el campo. Actualmente estamos en el proceso de realizar las encuestas. Entonces, lo que buscamos con las encuestas es doble. Por un lado, conocer su perfil y sus niveles de riesgo y valoración que hacen o tienen sobre el riesgo de contagio y sus consecuencias. Y por otro lado, en caso de contagio o de estar en contacto con personas contagiadas, ¿qué posibilidades tienen de llevar a cabo un aislamiento seguro? Y si no lo tienen, ¿qué tipo de aislamiento aceptarían, ¿no? Es una información fundamental para intervenir con mucha más seguridad y también para conocer realmente por qué ciertas personas, qué edad tienen, qué nacionalidad, qué es eso, pues parece que no le tienen mucho miedo y no previenen posibles contagios, ¿no? Y también conocer cuáles son las formas de contagio, porque curiosamente vemos que ya hay un porcentaje alto que ya ha pasado la enfermedad. Y esa fase, o sea, esa es una fase de encuestas a trabajadores, pero también vamos a hacer, en este caso, entrevistas a hogares vulnerables, a hogares de riesgo potencial que claramente tienen dificultades para hacer el aislamiento porque viven demasiado hacinados y entender sus consecuencias y su opinión. Y finalizaría el estudio trasladando a los profesionales del municipio, trabajadores sociales, de entidades, etcétera, los resultados y pues proponer una serie de medidas para minimizar en el municipio las repercusiones negativas del COVID. Evidentemente, este estudio puede servir de piloto para otros municipios con características parecidas, donde se dependa mucho de la estacionalidad, de la agricultura, etcétera, ¿no? Y quizá no para Murcia ciudad, por tanto, habrá que seguir investigando otras zonas, ¿no? Exactamente. Pues queremos llegar, encuestas vamos a hacer 300 y luego nos gustaría hacer entre unas 20 o 30, dependiendo de que no se repitan, a hogares vulnerables, ¿no? Y no tenemos claro todavía cuáles son los hogares vulnerables, solo una idea, hay que confirmarlo con los técnicos del municipio, pero sí, por ejemplo, pueden ser hogares de etnia gitana, pueden ser algunos hogares de determinadas nacionalidades extranjeras, ¿no? O hogares con personas mayores. La idea es tener una muestra representativa y en este caso sería mediante entrevista para profundizar mucho más en esas valoraciones que hacen del riesgo, el apoyo que pueden tener, etcétera, ¿no? No, las 300 son encuestas y es objetiva, son preguntas claras que luego podemos cuantificar. A través de las entrevistas en hogares es mucho más la valoración. La valoración que se tiene, entrevistas abiertas, no ya con encuestas, sino con una entrevista en profundidad, de conocer el hogar, conocer a los miembros del hogar y que nos cuenten su opinión. ¿Por qué? Pues porque queremos hablar con los jóvenes, queremos hablar también con los padres, con los abuelos, es decir, queremos perfiles diferentes y generar una. Porque desde el observatorio, eso le llamamos trabajo de campo, es ir a los ciudadanos que pueden sufrir un fenómeno, ¿no? Y conocer todos los miembros del hogar, su capacidad de reacción ante la COVID nos parece fundamental. Y bueno, sabemos por los medios que se está diciendo que si son los jóvenes los que contagian más, que ahora sí están reuniéndose, que si, bueno, queremos ver eso en hogares reales, ¿no? Encuesta a trabajadores, unas 300. Y unas 20 o 30 entrevistas a hogares. ¿Vale? Y luego grupos de discusión con los profesionales para valorar las medidas que se deben de implantar una vez que conozcamos los perfiles, ¿no? Es decir, devolver los resultados que tenemos a los profesionales y con ese feedback que nos ayuden a perfilar unas propuestas que haríamos a la consejería en el municipio de Totana, ¿no? Por ejemplo, pues va a ser importantísimo conocer el grado de aceptación de si se irían a hacer un aislamiento a una residencia, a un piso o a un hotel, ¿no? Y si tiene que estar en su municipio o en otro municipio, ¿no? Que no se conoce.